Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com.
¡Es viernes! ¡Ay! Me acabo de acordar que les dije que íbamos a hacer esto enlazados todos ustedes y yo para que todos gritáramos. Bueno, mándenos un grito por WhatsApp. ¡Es viernes! Y Sangre Azteca estará con nosotros.
¡Sí, señor!
Además, daremos una triste y lamentable vuelta al mundo para conocer a los dirigentes que han tropezado en sus declaraciones sobre el coronavirus.
Mire, lo del coronavirus, eso de que no se puede uno abrazar, hay que abrazarse, no pasa nada.
Tenemos buenas noticias, el detalle sobre las últimas renuncias, por cierto, todas mujeres en la 4T y más, quédense, así arrancamos a todo terreno.
MBS Radio presenta A Todo Terreno con Pamela Cerdeira.
¿Qué semana? Han pasado tantas cosas que pareciera que el coronavirus es el menor de nuestros problemas. Y no, no es el menor de nuestros problemas. El telenovelón llamado No invites a Chumel a tu foro terminó con la lamentable renuncia de Mónica Maxice a la presidencia del CONAPRED. Sí. En medio del mes del orgullo gay, el órgano máximo para prevenir la discriminación se quedó sin cabeza. En ese mismo día se dieron tres renuncias. Además de la de Mónica, la de la titular de la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sistema de Salud y la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Mara Gómez. Hay que recordar que a principios de mes se anunció que gracias al recorte presupuestal el 60% de los funcionarios de la comisión se quedarían sin trabajo y que no alcanzaban a pagar renta, luz, agua ni internet de las oficinas centrales ni de los centros de atención estatal. La renuncia de Mónica Maxice representa todavía más que la pérdida de una gran funcionaria al órgano máximo de combate a la discriminación. Es el claro ejemplo de un poder en el que solo cabe quien no incomode. Incluso en algo tan simple como elegir invitados a un foro. A Todo Terreno, gracias por acompañarnos en este viernes 19 de junio del 2020. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo van? Bueno, pues quienes han estado saliendo a la calle dicen una ciudad con mucho más movimiento. ¿Ustedes cómo la van librando? ¿Cómo están de ánimos? ¿Cómo ven la situación? ¿Qué piensan sobre la nueva normalidad? Yo he leído mucho, de entrada que uno se satura de chats donde te venden caretas, cubrebocas, sobre lo que se espera para el regreso a clases, cuando toque el regreso a clases. Y yo veo, no sé, me imagino mandar a mis chamucos a la escuela con estas caretas que pareciera que fueran a ir al espacio. Y digo, ay, ¿en serio? Así los quiero mandar. ¿Cómo lo están viviendo ustedes? Me encantaría escucharlos. El número de WhatsApp 5533329585 y ahí estoy al tanto de sus mensajes en atodoterreno@mbs.com y en Twitter, Facebook y en Instagram también estoy al tanto con todo lo que nos tengan que comentar. Este tema sobre lo que está pasando y sobre lo que pasó toda esta semana es una verdadera tragedia. De verdad, bueno, a mí en lo personal me tiene descolocada. Mónica Maxice es una, bueno, era porque acaba de presentar su renuncia, pero una funcionaria excepcional, una mujer excepcional. Brillante, con muchísimo conocimiento sobre el tema de la discriminación. Y fíjense, más allá del escándalo y que ella termine presentando su renuncia, a mí lo que me parece súper doloroso es escuchar algunas de las cosas que se dijeron esta mañana sobre tratar de poner en duda su capacidad para hacer el trabajo que estaba haciendo. Eso es, pues, parte de un discurso bien peligroso. No tendría que sorprendernos porque no es nuevo querer denostar a una persona porque pues por lo que sea, porque no conviene, porque no hace ver bien a los demás. Y de paso, lo que la institución representa. Le quiero agradecer enormemente a Jacqueline Loast, que nos acompaña vía telefónica. Ella es activista por los derechos humanos, fue presidenta del Consejo para Prevenir la Discriminación en la Ciudad de México. Y hoy se encuentra al frente de la Unidad de Género de Televisión Azteca. Jackie, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pamela? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pues consternada, igual que tú, y con el corazón que me duele profundamente.
Es que, ¿por dónde empezamos, Jackie? Bueno, empecemos por qué es CONAPRED y qué hace CONAPRED. ¿Y cómo surgió? Porque creo que también la historia es importante.
CONAPRED fue fundada por don Gilberto Rincón Gallardo en la época de Fox. Fue un organismo que se fundó hace 17 años. A la fecha sigue siendo un descentralizado del gobierno federal, es decir, depende de la Secretaría de Gobernación, no es un ente autónomo. Su presupuesto lo asigna directamente la Secretaría de Finanzas, su nombramiento lo hace directamente el presidente de la República. Marco todo esto porque pareciera que estamos hablando de un ente autónomo o de un ente que se manda solo, y no es así. El COPRED, CONAPRED tiene todo un origen en la Secretaría de Gobierno y además hace una función que no hace la CNDH, es que atiende casos de discriminación entre particulares, y eso es un elemento fundamental. Desaparecer CONAPRED significaría que la ciudadanía no tendría más que recurrir al MP para que estos casos pudieran ser resueltos, y hoy por hoy en el país no tenemos una sola sentencia por discriminación en los tribunales.
No, bueno, a ver, sabemos lo que pasa en el MP si uno va a denunciar que le robaron el celular. Ya ahora podemos imaginar, ¿no?, lo que podría pasar con una denuncia por discriminación.
Pues imagínate, quedarías totalmente estigmatizado, prejuiciada. Una de las principales causas de discriminación de este país es el despido por embarazo. Entonces, pues imagínate una mujer embarazada en el MP poniendo una denuncia. El tono de piel también es motivo de discriminación y el origen. Es decir, sí estamos frente a la gran necesidad de CONAPRED. CONAPRED, gracias a ellos, es que tuvimos el tema de las trabajadoras del hogar y su reconocimiento laboral. Gracias a CONAPRED es que tuvimos todo el tema de personas con discapacidad y el reconocimiento del mandato en el marco internacional. Los primeros eventos en la Comisión Interamericana por el tema afro pues fueron acompañados por COPRED y por CONAPRED. Es una institución que ha hecho mucho por las personas migrantes. Por decir una de tantas y tantas cosas, maneja de manera excelente el tema de diversidad religiosa. En fin, Mónica Macice, Alejandra Haas, Ricardo Bucio han hecho un gran trabajo para esta institución y no se vale el trato que le han dado, cómo lo han denostado y cómo le han exhibido.
Lo comentaba al inicio del programa, me preocupa por supuesto los comentarios al Consejo, porque además estamos hablando de un organismo que trasciende a las personas que pasan por él, y me preocupa muchísimo lo que se intentó sugerir esta mañana sobre la misma Mónica. Como digo, estamos hablando de alguien preparada, brillante, con... bueno, o sea, no puedo más que decir cosas positivas sobre ella, con esta intención de hacer menos una decisión que yo no encuentro otra forma de llamarla más que autoritaria.
Indiscutiblemente, Mónica es una mujer preparada, preparadísima. Pues la nombró el presidente de la República y la nombró porque tenía las cualidades y las facultades para estar en ese puesto. Me parece que lo del foro pues es un tema que se ha complicado, que se ha revuelto muchísimo, pero en verdad vamos a valorar a una persona por un foro que pues para mí todavía estaría en discusión su viabilidad o no. Más bien hubo a alguien a quien le molestó los integrantes de las personas en el foro. ¿No lo crees así, Pamela?
Por supuesto que sí. Ese fue el problema, que no les gustó quién estuvo. ¿Y sabes qué fue lo más interesante, Jackie? El foro se hizo. No ya a manos del CONAPRED, lo hizo un sitio llamado Racismo MX. Se hizo ayer en línea. Tenían en YouTube en vivo alrededor de 9,000, 10,000 personas viéndolo, más quien lo estaba viendo en Facebook, más si queda grabado quien lo pueda ver. Y me parece que a quienes trabajamos en medios de comunicación que lo vimos, y quiero pensar que al mismo Chumel que estuvo en ese foro, nos dejó un montón de lecciones sobre la importancia de tener equipos diversos, sobre cómo eso cambia a la hora de crear contenidos. Vaya, para mí fue un montón de aprendizaje. Entonces, híjole, creo que con esto de verdad perdemos todos.
Mira, perdemos, y yo lo puse ayer en un tuit, la salida de Mónica Macice no solamente es la renuncia de una gran mujer, no solamente es la renuncia de la presidenta de CONAPRED, sino es la renuncia de México al andamiaje de derechos humanos que en este país sabemos lo mal que están.
Jackie, ¿qué tendría, o sea, cuál sería, si pudiéramos pedir una cartita a Santa Claus para el Consejo, cuál tendría que ser? Que fuera realmente autónomo, que tuviera un presupuesto que no se pudiera tocar a modo y conveniencia de quien estuviera en el poder?
Pues sí, ahora yo lo que creo es que todos los entes descentralizados pues están en riesgo de desaparecer en cualquier momento o de quitar a sus titulares sin el procedimiento que dice la ley, porque a Mónica, si no servía, pues le hubieran hecho un procedimiento como marca la ley, pero no, la obligaron a renunciar y ella de manera muy digna lo hizo. Entonces, bueno, a lo mejor el mensaje que nos están dando es que todos estos organismos tienen que ser autónomos, por un lado. Y por otro lado, me parece que pues vamos a fortalecer a CONAPRED, órale, y vamos a fortalecer a COPRED y vamos a fortalecer verdaderamente a todos los organismos de derechos humanos. Yo le entramos como muchas defensoras y defensores hacerlo, pero en serio, no a capricho ni a acomodo de nadie.
Pues Jackie, como siempre es un gusto poder platicar contigo, te agradezco muchísimo que nos hayas tomado la llamada.
Igualmente, Pamela, un abrazo a la distancia muy fuerte.
Gracias, un fuerte abrazo, Jackie Loast. Con este tema que híjole, de verdad es preocupante. Miren, y esta mañana mencionaba el presidente que entonces él quería una mujer indígena al frente del CONAPRED porque eran la parte de la población que siempre había quedado detrás y en sobre esta apreciación sobre las personas indígenas, tiene toda la razón. Lo que es bien interesante es decir, esta otra persona no, porque no me gusta, no me conviene, porque no me gustó a quien me invitó al foro. Volteé a ver convenientemente en este momento a las mujeres indígenas cuando ayer lo platicábamos aquí. Las casas que atienden a las mujeres indígenas en nuestro país están sin lana para operar. Sin lana para operar, sin lana para atender a mujeres que pueden ser violentadas en su casa, que no tienen a ningún otro lugar a donde ir y a donde llegan, pues no hay lana para ayudarlas. Tenemos buenas noticias. Adrián Jiménez, por favor, cuéntanos cosas bonitas en este viernes. Te escuchamos, Adrián, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pamela, te saludo con gusto, igual que al auditorio. Dice el dicho popular que la tercera es la vencida y aplica para Claudia Álvarez Carreño, egresada de la UNAM, quien por su proyecto titulado Origen y evolución de los primeros plegamientos de proteínas, obtuvo la beca que otorga la NASA en el área de astrobiología para investigadores postdoctorales. La universitaria intentó dos veces ganar esta beca, cuya respuesta fue una carta de rechazo. Sin embargo, la joven que estudió en la Facultad de Medicina y que posteriormente realizó su doctorado en la Facultad de Ciencias no se dio por vencida. Su perseverancia rindió frutos y a partir de septiembre trabajará en su proyecto en el Instituto Tecnológico de Georgia, en el laboratorio de Loren Williams, director del Centro para el Origen de la Vida. La investigación de Claudia Álvarez es sobre las proteínas del ribosoma, que son de las más antiguas que se conocen. Si su trabajo obtiene resultados positivos, podrá pedir la renovación de la beca por un segundo año y hasta un tercero. Cabe señalar que la egresada de la UNAM es la segunda mexicana en ganar la beca para investigar investigadores postdoctorales que otorga la NASA. Además, el año pasado ganó la beca Fulbright García Robles, apoyo que le abrió la puerta al Georgia Tech, donde hace un año inició su investigación que está basada en comprender las características generales de la vida en la Tierra para saber qué buscar en otras galaxias. Pamela Auditorio, es la información. Buenas tardes.
Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Vamos a una pausa, no sin antes estar dando y reconociendo a lo largo de este programa estas historias que ustedes nos hicieron el favor de mandarnos de los papás increíbles, los papás del año.
El papá, el del año. A todo a terreno. Todo terreno.
Mi nombre es Isabel Pérez y propongo a mi papá, Ebencio Pérez, como papá del año. Su historia es la siguiente. Nativo de una provincia del estado de Guerrero, de una familia numerosa de bajos recursos, al grado de tener que vivir por un tiempo bajo un árbol, su inquietud por una vida mejor lo llevó a Tlalnepantla, Estado de México, ignorando cómo haría para estudiar la preparatoria y mucho más una licenciatura, lo cual logró. Es licenciado en Derecho egresado de la FES Acatlán. A pesar de que en este camino contaba con 3 hijos y 3 hermanos menores que mantener, nos dio carrera a todos. Sus hermanos, un profesor, un cirujano oncólogo y una odontóloga. Sus hijos, un ingeniero electricista, yo ingeniero civil y la menor paidopsiquiatra. Mi papá se quedó viudo por la muerte de mi madre en un accidente a los 13 años de casado. Decidió criar solo a sus 3 hijos. Nunca se volvió a casar. Tuvo la visión de enseñarnos el valor que tenemos, nuestras capacidades y a ser independientes y personas libres en nuestros pensamientos. Jamás inferiores unos u otros por temas de género. El insulto y la fuerza física no existieron en casa. Siempre estuvo presente el respeto y la tolerancia. Es una persona que cuida su salud como parte fundamental de su vida y con valores humanos muy arraigados, principalmente la responsabilidad y la honestidad, además de tener una gran calidad humana, ayudando a todo el que se cruza en su camino, como a su 4º hijo, que es mi primo, y decidió llamarlo papá por el apoyo que le brindó a su caótica vida. Hoy también es padre de familia y licenciado en comunicación. Su expresión sobre mi padre es un orgullo haber crecido a su sombra. Es un gran consejero familiar. Su curiosidad por el conocimiento y gran ejemplo de superación no ha llegado a su fin, ya que recientemente culminó la 2ª de sus maestrías. Le gusta escribir poesía, y una de ellas dedicada a mi abuelo materno fue adaptada a un corrido en el pueblo de mi madre que tocan con alegría en las fiestas.
Regresamos a todo terreno. A todo terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos.
She was walking in the street, looked up and noticed he was nameless. He was homeless. She asked him his name and told him what hers was. He gave her a story about life with a glint in his eye and a corner of a smile. One conversation, a simple moment, the things that change us if we notice when we look up sometimes. They said,
Underdog es el nombre de esta canción de Alicia Keys. Gracias por continuar con nosotros a todo terreno. Gracias por sus mensajes al WhatsApp, el 5533329585. Julio Arce, gracias por escribir. Valeria, con la desaparición de CONAPRED retrocedemos más de 20 años en materia de derechos humanos, sobre todo para las organizaciones de la sociedad civil, que mucho lucharon porque el tema quedara institucionalizado y con ello fuera parte de la agenda pública. Un saludo a todo el equipo de MBS, mis respetos por el trabajo, muchísimas gracias. ¿Qué necesitamos los mexicanos para no merecer estos gobernantes? Gracias. ¿Te gustaría ser presidenta? No, Alejandro. Yo tenía un profesor en la carrera que decía que toda persona que aspirara a un cargo como el de presidente tenía ya un problema de personalidad que podía ser diagnosticado. Toda persona, por la aspiración a tanto poder. Saúl, quien incómodo será removido. Alejandro, la renuncia es un antojo del señor, pues sí. Muchísimas gracias. Después de Maxi, sé quién sigue. Qué coraje, en verdad. Dicen que no sirve el CONAPRED. Había que preguntarle a varios locutores cuando tuvieron que ir a cursos. Yo fui a esos cursos, Sebastián. A mí me tocó tomar esos cursos sobre discriminación y además creo que, exacto, y que es muy valioso. Ante la queja de alguien sobre algo que se dice o se hace, tener un organismo que nos dé la oportunidad a todas las personas de aprender. Pero bueno, finalmente así está la situación. El coronavirus ha exhibido muchas cosas. Ha exhibido con muchísima más fuerza nuestras diferencias, las diferencias de acceso a salud, las diferencias económicas, y por supuesto ha exhibido también algunos líderes de Estado. Esto es lo que nos preparó Andrómeda.
Fantasías animadas de ayer y hoy presentan...
El coronavirus ha puesto al desnudo a los jefes de Estado, pues sin importar el tamaño de la nación, se han exhibido de manera verbal. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, Boris Johnson, primer ministro del Reino Unido, Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, y Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, son tan solo algunos ejemplos que tienen como común denominador haber emitido comentarios frívolos respecto al coronavirus. El 25 de marzo, Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, aseguraba:
El virus llegó, está siendo enfrentado por nosotros y brevemente pasará. Nuestra vida tiene que continuar, los empleos se deben mantener, el sustento de las familias debe ser preservado, debemos volver a la normalidad.
Sí, voltar a normalidad.
Mientras que el 27 de marzo, el primer ministro Boris Johnson le comentaba a una reportera de nombre Victoria.
Victoria, puedo decirte que estoy dando la mano. Estuve en un hospital la otra noche donde creo que en realidad había algunos pacientes con coronavirus y estreché la mano de todos. Estarás encantada de saber que voy a seguir estrechando la mano.
Y ese mismo día, en su cuenta de Twitter, emitió un comunicado en el que señalaba que había dado positivo a coronavirus. Por su parte, el 24 de abril, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señalaba:
Veo que el desinfectante lo elimina en un minuto. ¿Un minuto? ¿Hay una forma en la que podamos hacer algo? Como inyectarlo, como si fuera un proceso de limpieza. Se mete en los pulmones y lo haría muy bien. Estaría bien comprobarlo. Podríamos usar doctores. A mí me parece interesante.
Y en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador, el 4 de junio, aseveraba en su conferencia matutina que...
Estar bien con nuestra conciencia, no mentir, no robar, no traicionar, eso ayuda mucho para que no dé el coronavirus.
Es importante señalar que los errores no se miden en índices de popularidad, sino en número de personas infectadas y de muertos. Por ello, es necesario actuar contra la pandemia y controlar su crecimiento. Para Todo Terreno, Andrómeda Martínez.
Eso es todo, amigos.
Oigan, ya nada más nos queda reírnos. Este domingo se celebra el Día del Padre y en la Ciudad de México se cambió la celebración. Bueno, se propuso que la celebración cambiara para agosto. Ya lo habíamos comentado. ¿Ustedes van a celebrar o van a cambiar su celebración? ¿Qué planean hacer? Mientras tanto, aquí en A Todo Terreno, reconocemos a los papás del año.
El papá, el del, papá año. Del año. A Todo a Terreno. Todo terreno.
¿Qué tal? Mi nombre es David Vázquez y yo postulé a mi papá, o sea, a mi jefe, Fernando Vázquez, como papá del año. Porque para todos mis hermanos, sobrinos y nietos, eres el padre de este y de todos los años de nuestras vidas, por el gran ejemplo y amor que nos ha dado siempre. Heredero de oficio y con su taller dentro de nuestra casa, nos demostró con hechos el valor del trabajo honesto y honrado, el valor del esfuerzo y disciplina, así como la dedicación. Pues a pesar de todas las dificultades que usted vivió, nunca se dio por vencido ni dejó de luchar por su familia. Usted nos educó con amor y no con violencia, con palabras y no con regaños, con ejemplo y no con amenazas. Su legado es mayúsculo si partimos que por cuestiones del destino usted no pudo continuar con sus estudios, pero fue gracias a usted y a mi madre que nosotros, sus hijos, sí tuvimos esa oportunidad que a ustedes se les negó. y hoy en día somos 7 profesionistas quienes se lo agradecemos, así como su nieto el herrero y su hija mayor como madre amorosa. En este Día del Padre le quiero decir en nombre de todos sus hijos, de todos sus nietos, muchas gracias.
Regresamos a Todo Terreno. A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos. Ladies and gentlemen, señoras y señores, ha llegado el momento de presentar con orgullo el galardón a lo más selecto de la semana. Los premios de la semana en A Todo Terreno.
Chicos, qué gusto me da estar con ustedes y tenemos muchísimos nominados. Vámonos con nuestro primer nominado. Se estrena en esta lista. Todólogo, una de las voces más sonadas de la 4T, Gibran Ramírez, quien este miércoles se unió a la afrenta contra el CONAPRED, que ya sabemos que está pues entre las cejas del presidente desde la polémica por el foro y que su esposa se enojó porque no quería que Chumel fuera al foro. Entonces el CONAPRED canceló y al día siguiente el presidente dijo que ni siquiera sabía que existía. Bueno, pero el nominado no es ni siquiera ellos, sino Gibran. ¿Qué fue lo que escribió Gibran?
¿Qué hizo?
El error del presidente es designar en estos encargos a presas, chitis, fijos, catrines. Hay muchos otros encargos en los que quedan mejor. Esto fue lo que publicó en un tuit refiriéndose a la titular del CONAPRED. A ver, mi queridísimo Gibran. Sí, él es súper fifí, súper fijo. Yo lo he visto viajar. Yo sé cómo se mueve. Yo sé cómo hace sus negociaciones. Pues si no hay más fifí y fijo y presa catrín que él. Pero bueno, vamos a cantarle.
No quiere discriminar, sí.
Por ser un presa pudiente, un hijo bien acomodado, de ser un simple pipí.
Así sí, con nuestro siguiente nominado. Él es Jordi, el niño polla, un afamado actor de la industria del cine para adultos. Y ha sido en internet todo, estudiante, doctor, mil personajes de todas las noticias falsas que se pueden imaginar. Incluso en abril hizo caer a Denise Dresser en una noticia falsa que lo señalaba como el doctor Jordi Pollarín, que falleció tras trabajar 6 días seguidos atendiendo a pacientes con COVID. Pero bueno, en esta ocasión ahora apareció en Perú en un homenaje a víctimas del coronavirus llevado a cabo en la Basílica Catedral de Lima. En este homenaje se pusieron en las bancas del recinto varias fotos de las víctimas de la pandemia y pues se les coló el niño. ¡Ah! Las imágenes fueron publicadas en la cuenta de Twitter del arzobispo de Lima, por lo que varios internautas pues, se dieron cuenta de la presencia del multifacético actor. Sin embargo, los tweets siguen en la red social. Yo les debo de contar que hace poco una amiga mía de repente vio en Facebook un post con otro actor porno, con un mensaje así de él falleció por COVID, y como no es famoso, ni un atleta, ni un actor conocido, entonces nadie, ¿saben? Además estos redactados pues para que la gente lo comparta, entonces a nadie le importa y nadie lo comparte, y claro, todo el mundo lo compartió, incluida mi amiga, y cuando veo el post, primero pensé en decirle, luego pensé, ¿cómo sé yo que se trata de un actor porno? Pero en realidad traía el nombre presente porque pues conozco la historia de Jordi el niño polla y entonces esos nombres por las noticias.
¿Qué conocedora me saliste?
Pues, uno que lee todo lo que haya que lee. Vamos a
quitar. Claro que sí.
A checar bien las fotos. de los que se han ido al cielo, que levantaron el vuelo y que merecen respeto. Veo una foto que alguien que no debe estar y que algo sale de vida y que en su buena sonrisa el niño puede ser colado. Y me dije yo que he visto esa cara en otro lado. El niño puede ser colado, que está allí, se está viviendo y coreando. El niño puede ser colado.
Pues ya ven que la pandemia nos cayó así, ¿no? A todos de un día para otro, tuvimos que ver cómo le hacíamos para arreglar nuestras vidas y sin duda el sector educativo fue el que más complicado la tuvo. Y este premio es premio, nominación y aplauso. Aplauso enorme para la maestra de Guanajuato. Sí, cómo no. Porque se hizo viral a través de una foto en la que aparece dando clases en una camioneta. ¿Qué hizo? Esta maestra normalmente daba clases en una escuela en Paseo El Gran. Sin embargo, durante la pandemia adaptó una pico con todo lo necesario para atender a sus alumnos y de lunes a viernes visita a sus estudiantes para darles clases personalizadas respetando las medidas sanitarias y su sana distancia en su pico. Ahí se ve en esa fotografía cómo está con su alumno, ambos portando cubrebocas y leyendo el material que está sobre el pequeño escritorio que se encuentra en la parte de atrás de la camioneta. Aplauso y canción a esta maestra.
¡Ay!
Sé que no se puede, pero ella nada le detiene. Mi maestra suicidio se sube a la tronita y nunca ha tenido queja para ayudar a sus alumnos. Y yo como la maestra, maestra domicilio, ella entró casi se mueve. La maestra domicilio, la distancia no es problema. La maestra domicilio, todo sea por sus alumnos. La maestra domicilio.
¡Qué bonito! ¡Oh, qué otra vez! ¡Qué bonito, sangre! Oigan, chicos, pues vámonos a nuestra siguiente nominación. Y ya les platicaba lo del caso de Gibran. Bueno, pues la historia completa va así. El CONAPRED, que es el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, organizó un foro para hablar sobre racismo y clasismo. En este foro invitó a diferentes personajes y entre ellos se encontraba Chumel Torres, a lo que pues provocó varias reacciones, que por qué Chumel iba a ir, que si Chumel había hecho continuamente comentarios clasistas y racistas, y entre las voces más molestas fue la de la esposa del presidente, quien se quejó porque Chumel se ha referido a su hijo con un apodo que por supuesto no vamos a repetir porque de entrada se trata de un menor de edad. Entonces diciendo que pues no estaba bien que lo invitaran a un foro a hablar de eso. Se armó tanto alboroto que el consejo terminó cancelando el foro. Yo creo que hicieron mal en cancelarlo, pero también entiendo perfectamente el consejo por tomar una decisión de ese tipo. ¿Están de acuerdo? A ver, pues peleate con el patrón, ¿no? Bueno, pues lo que yo digo, quedaron mal con Dios y con el diablo, y por favor no me pregunten quién es Dios y quién es el diablo en esta historia, pero quedaron mal con todo mundo, porque, pues claro, desde Palacio Nacional no se iban a quedar con las ganas de irse en contra del consejo. Y lo primero que hizo el presidente es decir que ni siquiera se había enterado de su existencia, que no sabía que el consejo existía. Pero miren, no sabía. La anterior titular estuvo con él en una de las mañaneras y a la actual titular del consejo la nombró él. Entonces, o sea, ¿cómo? ¿Hace nombramientos así sin saber a quién está nombrando? ¿Firma sin saber a quién está firmando? ¿Sin saber a quién está poniendo? ¿O simplemente se trata, pues, de una venganza porque también estaba enojado o parte del espectáculo que nos dan todas las mañanas? Vamos a cantarle sangre azteca a la falta de memoria, a lo que yo le vengo llamando la amnesia.
Amnesia. Oh, bien. De que existe el CONAPRED, yo jamás supe de nada. Y a pesar de lo anterior, ayer tuve la oportunidad de que apenas me enterara. Y es que no me daba cuenta. Lo que pasa es que ya no quise más polémica con la situación. Ya hace tiempo que pasó, que no puedo ni acordarme.
¡Ay, qué bonito, sangre azteca!
¡Muchas gracias!
un corte y regresamos con Sangre Azteca.
El papá, el del, papá año. Del año a todo a terreno. Todo terreno.
¿Qué tal? Mi nombre es David Vázquez y yo postulé a mi papá, o sea, a mi jefe Fernando Vázquez, como papá del año. Porque para todos mis hermanos, sobrinos y nietos, eres el padre de este y de todos los años de nuestras vidas, por el gran ejemplo y amor que nos ha dado siempre. Herrero de oficio y con su taller dentro de nuestra casa, nos demostró con hechos el valor del trabajo honesto y honrado, el valor del esfuerzo y disciplina, así como la dedicación. Pues a pesar de todas las dificultades que usted vivió, nunca se dio por vencido ni dejó de luchar por su familia. Usted nos educó con amor y no con violencia, con palabras y no con regaños, con ejemplo y no con amenazas. Su legado es mayúsculo si partimos que por cuestiones del destino usted no pudo continuar con sus estudios, pero fue gracias a usted y a mi madre que nosotros, sus hijos, sí tuvimos esa oportunidad que a ustedes se les negó. Y hoy en día somos 7 profesionistas quienes se lo agradecemos, así como su nieto el herrero y su hija mayor como madre amorosa. En este Día del Padre le quiero decir en nombre de todos sus hijos, de todos sus nietos, muchas gracias.
Regresamos a Todo Terreno. A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos.
Estamos de vuelta con Sangre Azteca, chicos. Vamos con nuestra siguiente nominación. Oigan, ¿cómo nos trata la cuarentena?
Bien, todos aquí tomando distancia y pues bueno,
los kilos. Quiero decir que a todo el público que nos está escuchando, que está forma de enlazarnos con Sangre Azteca la hacemos vía Zoom, y ellos sí me están viendo, y la vez pasada que lo hicimos por primera vez, el César lo primero que me dijo fue: ay, mira, si te ha tratado bien con todas las cosas de comida que publicas. ¿Qué pasó? Así no nos llevamos.
Nosotros por eso nos ponemos los instrumentos para que no se note.
Oye, necesito yo pues sí, un guitarrón así como el tuyo. ¿Cómo se llama ese instrumento?
Guitarrón,
sí.
Con el ukulele.
No,
este no
se nota, y mira
que... No, pero tú con un clarinete, pues estás bien delgada.
Ay, mira, te está arreglando de lo que me dijo la semana pasada. Ah, qué bonito. Bueno, vamos, pues todo esto se los estamos platicando por lo que le sucedió a este hombre en España. Resulta que los efectos, ya saben, los efectos secundarios de la cuarentena, se echó unos kilitos de más, unos 25 kilitos de más. Wow. Entonces llegó a su trabajo y no lo dejaban entrar. ¿Cómo? Y él les dice, es que dicen que no soy yo, pero ya les enseñé mi identificación, pero dicen que no me parezco. Es que yo, miren, a las 10 ceno y a las 12 receno, porque con esto de la pandemia no se puede dormir.
Claro.
A mí me pasa igual. Pero... no, o sea, a las 10 ceno y a las 12 me echo un vinito. Y ya, que hace efecto el vinito, ya me puedo ir a dormir. Entonces, bueno, pues unos engordan, otros nos volvemos alcohólicos, ¿a quién, no? La lleva como puede. Total, fue tal la confusión que incluso sus jefes le solicitaron una prueba de ADN para poder comprobar que en efecto la persona que se encontraba en la puerta era su empleado. Así que, a ver cómo nos va cuando nos veamos las caritas de frente, Sangre Azteca.
Vamos. Al almuerzo, a las 12 la comida, a las 5 la de té, y después sigue la siesta porque ya he descansado, espero un poquito, mucha hambre ya me ha dado, ahora estoy contento, me miro diferente, cada quien me veo es una foto diferente, ahora en el trabajo me siento consternado, me veo muy relleno, creo que mucho he engordado. ¡Gordo! ¡Me quedas gordo! ¡Estaré más quita! ¡Gordo! ¡No me llames gordo! ¡Estaré más quita! ¡Gordo! No me llames gordo.
Imagina que te digan gordo, que no te dejen entrar a la oficina porque no te reconoce. Hay niveles, Sangre Azteca. Hay niveles. Nos vamos hasta Chihuahua, donde la regidora Catalina Bustillos se expresó muy mal del movimiento LGBT. Afirma que la diversidad sexual se debe, pues, a la falta de identidad propia propiciada, ojo, por un daño cerebral y un estrés postraumático en la infancia. ¡Qué bonito! Por supuesto que colectivos LGBT y lo que se le sume ya la denunciaron por violencia política y homofobia, incluso la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Colegio de Psicólogos del Estado. Negaron que los comentarios de la regidora tuvieran respaldo científico. ¡Ven, venga, vamos a cantar!
¡Claro que sí! ¡Vamos a cantar! No se te quita, no es como una gripita. Mejor piensa y enfoca antes de decir cosas. Eso no hay quien lo frene, no te pide permiso. Y por más que le intente buscando cura, llega un aviso. No se te quita, eso no se te quita.
¡Jay! ¡Sí, señor!
Vamos con nuestra siguiente nominación. Un caso más de maltrato a personal de salud. En esta ocasión, una enfermera de 23 años del ISSSTE, quien acudió a la Fiscalía General de Justicia a denunciar que desde mayo ha recibido por parte de sus vecinos insultos, agresiones verbales y discriminación. Incluso, hijo, qué gente, le escupieron y le empujaron exigiéndole que se fuera a otro lugar. De verdad es que la ignorancia es el peor de nuestros virus, chicos. Vamos
sí,
a ver.
Claro, claro que sí.
Lo que pero un estado mismo no tenía claro el que te diga. Creo que fue lo que más dolió. Si me duermo que estás, ¿para qué creer a la buena? ¿Acaso no saben lo que sufrí aquí? Quédense en sus casas, ahí nada les pasa. No era necesario lastimar la mano.
Lo hacen. Vamos a la siguiente nominación, Sangre Azteca. Bueno, pues que fue criticado el gobierno de la Ciudad de México porque ven que están encontrando kits médicos a las personas sospechosas de coronavirus. Y resulta que se anunció esta semana que en el kit también se iba a incluir un té medicinal compuesto por hierbas y que afirmaron pues servía para fortalecer la capacidad del sistema inmunológico de quienes lo beben. Miren, más allá de ello, del té o no, la verdad es que los kits traen antibacterial, cubrebocas, paracetamol y el oxímetro, que están agotados, y eso, claro, eso, sí, eso, pues la verdad hay que reconocerlo, este.
Está
pues
bueno.
Sí, muy bien, ¿no? La verdad bien, es que.
Claro.
De lo curioso, lo bueno, vamos a cantarles a esto.
Si estás enfermo, infectado.
Nominación Sangre Azteca en este último puesto, y no podría quedarse fuera el mismísimo Donald Trump. ¿Se acuerdan sus declaraciones sobre cómo eliminar el coronavirus? Recordemos que él teorizó que pues quizá, no sé, podría uno inyectarse desinfectantes, porque pues si sirven para matar el virus, pues uno podría encontrar una manera de introducirlos al cuerpo. Y estas declaraciones surtieron ya efecto en la población. Un estudio sobre los conocimientos y prácticas de limpieza durante la pandemia reveló datos bien interesantes. Al menos el 39% de la población de Estados Unidos ha realizado prácticas de alto riesgo para evitar ser contagiados. El 4% aceptó haber bebido o hecho gárgaras con cloro, agua con jabón y otras soluciones hechas con productos de limpieza y desinfectantes. Les digo que la ignorancia es el peor de los virus. Otro 6% aceptó haber inhalado los vapores de estos productos y un 19% aceptó haberle echado cloro a sus alimentos.
Vamos a
ver.
¿Qué están haciendo? ¿Dan serenatas virtuales? ¿Cómo los
ponen? Así es, que nos contraten para el Día del Padre, que nos llamen, que nos busquen en redes y les grabamos su serenata, le hacemos su serenata en vivo por medio de las redes online. Así es que no duden en buscar a Sangre Azteca, que ahí estamos a sus órdenes.
Gracias, chicos. Que tengan un excelente fin de semana.
Regresamos a Todo Terreno. A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos.
Y antes de irnos, buenas noticias.
La Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, en conjunto con el Instituto Cervantes de España, el Centro Cultural Inca Garcilaso de Perú y el Instituto Caro y Cuervo de Colombia, firmaron un convenio para crear la primera red panhispánica llamada CANOA, que tiene como objetivo convocar a instituciones culturales públicas y privadas a fortalecer el peso del idioma español y afirmar la presencia de nuestra lengua y nuestra cultura en todo el mundo. La iniciativa Nuestro Cine MX transmitirá cada semana títulos de cineastas independientes de manera gratuita en sus redes sociales hasta el mes de septiembre. Esta semana es el turno de la obra Morir de pie de Jacaranda Correa, que será transmitida hasta este 20 de junio. Con el objetivo de apoyar a las familias mexicanas, el tren Chepe en Chihuahua dará un descuento del 40% en todas sus rutas, para que una vez que se pueda viajar, disfruten de sus recorridos y se reactive el turismo y la economía en la zona. Reporteros Sin Fronteras ha elaborado una lista de 30 héroes de la información del coronavirus para rendir homenaje a periodistas, denunciantes y medios de comunicación cuyo coraje y perseverancia han ayudado a difundir información fidedigna y vital durante la pandemia del COVID-19.
Nos vamos, se quedan en Mesa para Todos. Buen fin de semana.
Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com.